en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa que hace balance de lo ocurrido en la Comunidad de Madrid a lo largo de 2018 con buenas noticias. Y es que el paro bajó en nuestra comunidad en más de 70.000 personas y se crearon 108.000 empleos en números redondos. Hoy vamos a analizar estos datos en nuestra mesa de los autónomos con dos de las organizaciones más importantes, con ATA y con UPTA. Además, les vamos a plantear a ellos el problema de la morosidad para este colectivo, esas deudas que mantienen grandes empresas y administraciones con los autónomos. En nuestras píldoras para emprender, te vamos a dar claves para elaborar un estudio de mercado importante si tienes previsto montar un negocio. Y si buscas trabajo, vamos a hablar con responsables del Banco de España sobre una bolsa de empleo para personal económico y financiero. Nos preguntaremos también en nuestro reportaje si Alcobendas es el Silicon Valley madrileño. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Se incorporan ya Sofía López y Javi García para ofrecerte esas ofertas de empleo que también son importantes en nuestro programa. Y empezamos con una para 10 técnicos de control de plagas.
Es en Alcolcón, al sur de la comunidad autónoma. Se necesitan para realizar labores de aplicación de biocidas, tanto en interiores como en la vía pública, control de mosquito y mantenimiento básico de equipos. Es necesario tener un certificado de profesionalidad nivel 2 de la especialidad de control de plagas y una experiencia mínima de 6 meses. La jornada laboral es completa, el salario de 1.275 euros al mes y la empresa proporciona un coche a los trabajadores.
Y hablando de coches, Alsa busca 8 conductores de turismo.
La empresa de transportes necesita personal para realizar traslados de clientes dentro de la Comunidad de Madrid. Este tipo de servicios se contratan con antelación y se ofrecen cuando compras un billete de autobús. Los requisitos para optar a alguna de las plazas son tener el graduado escolar, el permiso de conducir tipo B y un buen nivel de inglés hablado. No es necesario en este caso tener experiencia.
H&M busca vendedores para tiendas en Madrid.
Para trabajar unas 12 horas semanales en el centro comercial Sanadú y en el centro de Madrid, las funciones son atender al cliente, reponer, doblar, colgar prendas y manejar la caja registradora. Buscan perfiles agradables, comunicativos y que sean capaces de detectar las oportunidades de venta y maximizar la oferta de H&M.
Y Alcampo, por su parte, necesita azafatos de caja para un hipermercado de Getafe.
6 son los puestos que ofertan y piden a los candidatos una experiencia de un año en puestos similares, vocación para el servicio de atención al cliente y amabilidad. Además, se valorará estar en posesión de un título de formación profesional de grado medio o superior.
Y Suecia, que busca enfermeros.
Para incorporarse a un hospital público de la ciudad de Estocolmo, los requisitos que se piden son tener el graduado universitario en enfermería, la nacionalidad europea y un nivel alto de inglés. Ofrecen contrato indefinido, clases gratuitas de sueco durante 6 meses, aquí en Madrid, alojamiento y un sueldo que oscila entre los 30.000 y los 37.000 euros al año, dependiendo de la experiencia en enfermería. Es una oferta gestionada por la red Eures.
Y con buen salario. ¿Tú crees que se puede vivir, Javi, con 30.000 euros en Suecia?
Si son netos, quizás, ¿no?
Bueno, si son brutos es que claro, pagan un montón de impuestos. Pagan más porcentualmente que aquí en España. En fin, que si te interesa alguna de estas ofertas de empleo, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya tenemos las ofertas de este, vamos a ver si no me equivoco, que no sé en el día en el que vivo.
29 de enero.
Vale, me parecía, porque lo estaba viendo en el guión, pero digo, yo ya estaba un día por delante, en el día 30. No, 29 de enero, las ofertas de empleo están ya colgadas en Madrid Trabaja y nosotros comenzamos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y este martes en nuestra mesa, muy bien acompañados de Gloria Alonso, que es socia fundadora de Empieza Consultora, y como las llamamos ya tanto a ella como a Audit, nuestras doctoras del emprendimiento. Muy buenas, Gloria.
Hola, Javier, buenas tardes, encantada.
Y ellas, por supuesto, después, más adelante, nos van a traer esas píldoras para emprender, que hoy vamos a hablar del estudio de mercado.
Tan necesario.
Que hay que explicar que es necesario, entre otras cosas, para saber qué posibilidades de éxito tenemos.
Claro, efectivamente.
Porque al final se trata de eso, ¿no? De ver un poco la demanda que pueda tener el producto que queramos sacar al mercado. Enseguida vamos a hablar contigo de esto y en general de todo, porque contigo se puede hablar, y con Audi, de absolutamente todo. Pero antes, permíteme, porque tenemos unas vías de contacto para que puedas, digamos, que enviarnos tus consultas, tus comentarios, tus reclamaciones, incluso a través de donde, Javier.
Eso es, estamos en redes sociales, nos pueden escribir en Twitter, nuestro perfil es Madrid Trabaja OM, en Facebook es algo más sencillo, simplemente Madrid Trabaja. Por supuesto, también nos pueden escribir un correo electrónico, a nuestra dirección es madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz. Les escucharemos a ese número de WhatsApp 628-091-117, 628-091-117.
Dicho lo cual, empezamos fuertes siempre en este programa y en esta ocasión con una oportunidad de empleo, sobre todo si has estudiado Economía, Finanzas o AD. En el Banco de España ya os contamos que se ha abierto una bolsa de empleo para técnicos en economía y finanzas. El objetivo de este tipo de bolsas, porque muchas veces hablamos de ellas y pocas veces lo explicamos, es que normalmente se utilizan para cubrir aquellas vacantes temporales que se puedan producir en la categoría profesional a la que se refieren. Es una buena oportunidad para aquellas personas que pertenezcan al mundillo, como decimos, de la economía y las finanzas, y vamos a comentarlo con Asunción Álvarez, que es jefa de la División de Selección del Banco de España. Asunción, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de esa bolsa de empleo para técnicos económicos o financieros que ha convocado el Banco de España. Todavía nuestros oyentes están a tiempo porque, bueno, hay de plazo hasta el 14 de febrero, ¿no?
Sí, se pueden presentar las solicitudes hasta el 14 de febrero a las 14 horas. Y bueno, es muy importante hacer la solicitud dentro de ese plazo.
Perfecto. Y lo siguiente que se preguntarán nuestros oyentes es, ¿puedo presentarme? ¿Qué requisitos necesito para acudir a esa bolsa de empleo del Banco de España?
Pues para acudir a esa bolsa es necesario que los candidatos sean licenciados o graduados en economía, administración y dirección de empresas o titulaciones similares, o también que tengan algún posgrado en temas económicos o financieros. Para los puestos temporales requerimos también un mínimo de 2 años de experiencia profesional realizando tareas afines a las actividades que se realizan en el banco y tener un nivel de inglés avanzado.
Sí, un nivel B2 aproximadamente, he leído en la convocatoria, ¿no?
Sí, un nivel B2 que se puede acreditar o bien presentando una certificación externa, tipo TOEFL, TOEIC o de Cambridge.
Sí.
O presentándose a las pruebas que el Banco de España organiza dentro de sus procesos selectivos.
Bueno, pues Encarnación, estos son los requisitos. Ahora bien, a lo largo del proceso, por supuesto, hay pluses, ¿no?, para aquellos candidatos y candidatas que quieran participar en la bolsa de empleo. ¿Qué son esos pluses? Unos requerimientos que no son obligatorios, pero que sí que van a entrar dentro de la valoración del tribunal a la hora de establecer los puestos en cada una de estas bolsas de empleo. En este caso, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué aspectos vais a considerar como importantes?
Bueno, en realidad el proceso de selección consta de varias fases. En primer lugar, como hemos comentado, es muy importante enviar el formulario de solicitud dentro del plazo establecido. Y después, bueno, pues los candidatos que cumplan con los requisitos que hemos mencionado serán convocados en primer lugar a la prueba de inglés, si no han presentado esa certificación externa. Y a continuación les convocaremos a una prueba de conocimientos financieros. Uh-huh. Bueno, esta prueba de conocimientos se puede superar con los conocimientos adquiridos en la carrera o mediante la experiencia profesional de un puesto de entrada. O sea que son unos conocimientos, pues podríamos decir, de tipo básico, ¿vale? Sí. Por último, los candidatos ya que superaran estas pruebas serían convocados a una entrevista personal, uh-huh, en la que se valoraría la adecuación del candidato al puesto, sus competencias profesionales, la trayectoria profesional y académica que ha tenido y la motivación para trabajar en nuestra organización y para desempeñar un puesto de estas características.
Por lo tanto, entiendo que aquellas personas que tengan más experiencia de la que establecéis como requisito básico o que tengan alguna formación de posgrado, además de los grados universitarios, partirá con algunos puntos extra a la hora de elaborar la bolsa de empleo.
Sí, efectivamente, todo aquello que aporte un plus y que vaya más allá de lo que son los requisitos mínimos que indica la convocatoria, siempre los valoramos con más calificación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sobre todo es importante cubrir ese nivel de inglés que estamos comentando y pasar esa prueba de conocimientos financieros.
Bueno, pues para aquellas personas que están buscando trabajo, sobre todo en el ámbito económico, pero también en otras categorías, pues como puede ser el derecho, la informática, deben tener como referencia la página de empleo del Banco de España, porque allí se publican no solamente estas convocatorias temporales, sino las convocatorias para plazas fijas. Y de hecho, por ejemplo, ahora mismo, además de esta bolsa de empleo para técnicos económicos o financieros, tenemos una oportunidad temporal de empleo para dos técnicos de informática en prácticas. En cualquier caso, Encarnación, ya por terminar, comentarte que existe en estas convocatorias, se suelen presentar mucha gente cada vez que publicáis alguna de ellas en la web del Banco de España.
Sí, se presenta bastante gente a las bolsas, pero nosotros estamos permanentemente publicando posiciones y publicando nuevas oportunidades, tanto temporales, como comentabas, como de puestos fijos. Sí. Y bueno, pues estos puestos temporales y el estar en estas bolsas, lo que permite a los candidatos es conocer al Banco de España desde dentro, conocer el puesto de trabajo y al final muchos de estos empleados que participan en procesos temporales terminan preparándose y presentándose a las oposiciones para puestos fijos. O sea, claro, que al final el participar en estos procesos nos sirve siempre de palanca para que otros candidatos pues se enganchen a nuestras oposiciones de puestos fijos. En concreto, en el mes de febrero se incorporarán 68 empleados fijos, técnicos, de la última convocatoria y durante este año volveremos a hacer una nueva convocatoria de técnicos. O sea que siempre merece la pena participar,
sí,
porque te da una visión y un conocimiento de cómo son nuestros procesos más desde dentro, ¿no?
Desde luego, y además, oye, pues muchas personas pueden empezar eso con un trabajo temporal y conseguir un puesto en el Banco de España que en fin, siempre es una buena salida profesional. Encarnación Álvarez, jefa de división de selección del Banco de España, que te volveremos a llamar cada vez que convoquéis algún proceso de selección porque seguro que interesa a nuestros oyentes y para nosotros eso es lo primero.
Pues nada, nosotros encantados de participar y de hacer difusión de todos los puestos que tenemos en marcha.
Hasta
muchísimas
la próxima.
Gracias. Pues.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El Alzheimer es la principal causa de discapacidad en mayores.
Porque ¿quién va a asumir que ya no se acuerdan de ti?
La pérdida de memoria les desorienta. Los familiares se sienten desubicados emocionalmente.
¿Qué no hay más? ¿Qué hago? Paciencia.
El momento.
Todos los días llorando a gritos. Porque se decía ya...
La dignidad. La dignidad se la lleva.
Aunque parece que no estén, están. A ratitos vuelven.
Tu vida fue todo menos trágica. Tuviste una carrera sobresaliente. Un matrimonio maravilloso. Y tres preciosos hijos.
Onda Madrid y Telemadrid con los pacientes de Alzheimer y sus familiares. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y los martes ya sabéis que Madrid Trabaja está dedicado en gran medida a los autónomos, al margen de alguna noticia de actualidad como esa del Banco de España. Y en esta ocasión, esta semana, hemos querido hablar especialmente de morosidad, de las deudas que no consiguen ingresar las personas que cotizan en este régimen. Son deudas que proceden de la administración, de las distintas administraciones, porque aquí ninguna se salva, y también de las grandes empresas. Así que vamos a saber qué es lo que ocurre, sobre todo porque si nos estás escuchando y quieres poner en marcha un negocio, debes tener en cuenta esta premisa, que no siempre te van a pagar a tiempo y tienes que buscar fórmulas de financiación paralelas mientras que eso se produce. Vamos a saludar a Lorenzo Amor, presidente de ATA. Lorenzo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un placer saludarte en este nuevo año en el que hemos conocido precisamente este martes los datos del paro, el balance un poco que se hace de 2018 en la EPA. ¿Y con qué te quedas, Lorenzo, de todo ese balance?
Bueno, crear 566.000 puestos de trabajo creo que es una buena cifra, pero además que se haya creado empleo indefinido y empleo a jornada completa, que se haya reducido el paro en más de 400.000 personas y que también los autónomos hayan crecido en 34.000 personas, creo que es un buen dato que, como digo, lo refleja la EPA. Han sido mejores datos los de Seguridad Social en cuanto a autónomos, pero siempre hay una pequeña diferencia entre EPA y Registro de Seguridad Social.
Y además se revierte un poco en el... perdona un momento, Lorenzo. En el tema de autónomos se revierte lo que había ocurrido en 2017, que se había perdido por el camino una cifra importante.
Efectivamente, en 2017 se perdieron 45.000 autónomos y en este caso pues han crecido en 34.700. Desgraciadamente, en materia de empleo, pues no vemos unas perspectivas tan positivas para este año 2019. Creemos que algunas de las medidas que se han tomado en materia laboral, subida de cotizaciones e incremento de impuestos, pues van a tener un frenazo en la creación de empleo. Nosotros pensamos que llegar a 300.000 empleos va a ser complicado.
Va a ser complicado.
En cuanto a los autónomos, sí va a haber crecimiento.
Ah, sí.
Estimamos que sea un crecimiento de entre 40 y 50.000 autónomos.
Ah, o sea que sigue, digamos, el movimiento autónomo creciendo, o vuestras expectativas indican eso para 2019, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, vamos a hablar, hoy queríamos comentar sobre todo los problemas de morosidad a los que se enfrentan los autónomos. Y he leído un informe que presentasteis, si no recuerdo mal, a finales del año pasado, bueno, en el último trimestre del año pasado, en el que decíais que precisamente los autónomos eran los más cumplidores con la ley de morosidad, pero digamos que no reciben el mismo trato, al revés.
Bueno, los autónomos de media pagan dentro de los límites que establece la ley, eso creo que es importante, es decir, por debajo de los 60 días, pero desgraciadamente, bueno, el primer pero lo encontramos en las administraciones públicas. Ninguno de los tres estratos de administración pública, ni la estatal, ni la autonómica, ni tampoco la local, las administraciones locales, están cumpliendo con lo que dice la ley,
yeah,
que es pagar en 30 días.
Claro. Y eso, Lorenzo, para las personas que nos escuchan, que probablemente haya muchos que no sean autónomos, ¿cómo les podemos explicar, digamos, que la incidencia que tiene en la vida de una empresa regentada por un autónomo?
Bueno, mire, cada año en Europa cierran 250.000 empresas por culpa de la morosidad. En estos momentos hay autónomos que cuando sufren una morosidad, pues indudablemente tienen un problema en su negocio, un problema de financiación. Son autónomos que muchos de ellos a lo mejor tienen trabajadores y les descuadra todo, y les descuadra todo. En España se puede decir que en torno a 25.000 autónomos, entre 25 y 40.000 autónomos cierran cada año por culpa de la morosidad, tanto privada como pública. Es verdad que a veces hablamos de términos netos, ¿no? Que hablamos que las administraciones locales están pagando en 68 días, pero le puedo decir que hay ayuntamientos en España que tardan 400 días en pagarle a sus proveedores.
Madre mía.
Y son ayuntamientos, muchos de ellos pequeños, que a lo mejor estamos hablando de una pequeñita empresa de limpieza, de un transportista que trabaja para ese ayuntamiento. Claro, eso es un problema, y es un problema para muchos autónomos. Y luego tenemos también empresas, ¿no? Empresas que en estos momentos, el otro día ponía el grito en el cielo el sector del transporte, ¿no? Empresas que de media están cobrando en 120 días, que es el doble, o sea, autónomos que están cobrando en 120 días, que es el doble de lo que establece la ley. La ley habla de 60 días. Sí. Yo lo que espero es que ya, que lleva bastante tiempo, ¿no? Llevamos muchos años de la ley de morosidad, casi 15 años, ¿no?, de esta ley de morosidad. Y, bueno, en España no se ha puesto todavía coto a la morosidad ni pública ni privada. Por eso es importante que tenga que haber un régimen sancionador y que en el Congreso de los Diputados cuanto antes salga ese régimen sancionador que sancione a esas empresas y a esas administraciones que incumplen la ley, que tiene que ser igual para todos. Si a un autónomo se le exige pagar en su tiempo y forma sus impuestos y si no tiene un recargo y una sanción, pues exista lo mismo para aquella administración que no está cumpliendo.
En cualquier caso, por tanto, lo importante es eso, porque claro, se establece una ley, en este caso la ley de morosidad, pero si no hay ningún impacto, no hay ninguna consecuencia, si no se cumple la ley, de alguna manera es papel mojado, ¿no?
Bueno, esto es, mire, hoy acaba de entrar en vigor el nuevo límite en las carreteras secundarias, que habla de 90 kilómetros por hora.
Sí.
Si uno va a 180 y no le pasa nada, pues ese límite no valdría para nada. Ese,
claro,
es el problema, ¿no?
Claro.
Que en estos momentos hay un límite de pago que fija en 30 días, pero si uno se entra en la página web de Hacienda y ve los periodos medios de pago del mes de noviembre, que es el último publicado, vemos que ni administración central, ni administración autonómica, ni administración local, pues cumple esos periodos medios de pago y están por encima de 30 días. En el caso de los locales, pues duplicando, en más de 60.
Madre mía. En fin, es uno de los problemas que deben tener en cuenta nuestros oyentes si se disponen a poner en marcha un negocio, porque los que ya lo tienen en marcha lo tienen muy presente a la hora de, bueno, pues tomar decisiones, porque al final, como consecuencia de todo ello, hay que tomar decisiones en muchos casos, decisiones que pasan por el endeudamiento ayuntamiento, muchas veces del propio autónomo, ¿no?
Sí, claro, y no, o sea, en estos momentos estamos hablando de administración pública, impago. No hay que olvidar que de una forma directa o indirecta, 500.000 autónomos trabajan con administraciones públicas. Uno directamente, otro pues a través de empresas que son subcontratadas por las administraciones públicas, que aquí parten gran parte del foco de la morosidad en nuestro país.
Bueno, Lorenzo Amor, presidente de ATA, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Gloria Alonso, a ti esto de la morosidad te tiene que sonar como buena autónoma que eres.
Me suena y me ha hecho daño.
Te ha hecho pupa, ¿no?
Me ha hecho pupa. Lo de adelantar el dinero a la administración en algún caso y que te pague muy tarde, o que incluso te dejes sin pagar a las empresas pequeñas, es definitivo.
Nos hace
polvo, da la puntilla, ¿no? Efectivamente.
La verdad es que es algo que se debería solucionar y, como comentábamos con Lorenzo Amor, no basta con tener una ley, porque si después no pones una sanción a quien incumpla la ley, entonces se pasa por alto todos los términos, ¿no? Que es lo que está ocurriendo.
No, es tremendo, de verdad que sí. Nosotras lo hemos vivido y supuso, bueno, un límite que pudimos luego superar, pero hubo un momento en el que pensamos que
parecía
ahí nos quedábamos.
Que no, ¿no? Sí. Porque un plazo que te hayan tardado en pagar, si te acuerdas más o menos.
Pues más de un año.
Más de un año.
Más
qué
de
barbaridad.
Un año.
¿No? Si lo decía Lorenzo Amor, que había ayuntamientos que tardaban 400 días en pagar. Sí. Y seguro que otras instituciones también.
Y además tú has ido adelantando impuestos, salarios, todo lo que has tenido que producir para trabajar en ese proyecto. Con lo cual ya no solamente es lo que te han dejado a deber, sino lo que tú también has ido generando.
Claro.
Y es un descalabro gigante.
Gigante. Eduardo Abad, presidente de UPTA, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué hacemos con este descalabro, hombre, que representa para los autónomos que no nos paguen?
Bueno, yo ya la semana pasada lo he dejado perfectamente claro, ¿no? Aquí, hace 12 meses aproximadamente, estábamos hablando de una situación por la cual la ley de morosidad estaba absolutamente paralizada por dos temas, fundamentalmente. Paralizada hace un año con el anterior ejecutivo, por una razón que para nosotros es fundamental, el romper definitivamente todo lo que tiene que ver este llamado acuerdo entre las partes. Miren ustedes, cuando una parte tiene capacidad de ingerir las decisiones de la segunda parte, evidentemente lo que tenemos es una deficiencia en la ley, que es la que se está dando en estos momentos, y es por la cual tanto la plataforma de la morosidad como las organizaciones, ATA, nosotros y el resto de colectivos de pequeñas empresas y trabajadores estamos peleando. Es decir, no nos sirve de nada tener una ley de morosidad aprobada cuando sigue existiendo un acuerdo entre partes, puesto que la parte predominante es la que determina el acuerdo. Esto, si lo traducimos, es una gran empresa cierra una compra de servicios o de bienes a un pequeño autónomo, una pequeña empresa, y determina un contrato, por lo tanto, algo que tiene patente de corso, la situación por la cual va a desarrollar los pagos sobre esos bienes o servicios, sin que el pequeño tenga ni la mínima opción para poder definir cuánto y cuáles serán esos plazos. Por lo tanto, el acuerdo entre las partes se rompe y rompe totalmente lo que viene reflejado en la ley de morosidad. Y una segunda parte, Javier, perdóname.
Sí.
Efectivamente, hay administraciones que efectivamente pagan con retraso a sus proveedores, pero aquí no nos olvidemos que hay un factor que subyace en torno a la subcontratación, es decir, las administraciones en sus pliegos, también en los ámbitos locales, provinciales, autonómicos, estatales, debieran de modificar, y eso lo venimos ya pidiendo desde hace mucho tiempo, modificar los pliegos en los cuales la empresa que subcontrate a otras empresas otros autónomos bien esos servicios para desarrollar el contrato que han ganado, si no cumplen lo establecido en la ley de morosidad, que son esos 60 días, automáticamente se le tiene que penalizar con una medida que sea tajante, es decir, que pierdan la posibilidad de seguir adelante con ese contrato, puesto que ellos ya lo han cobrado de antemano en los plazos establecidos en los pliegos del contrato.
Ya, pero tanto, vamos a ver, Eduardo.
Es un embudo.
Eduardo, es un embudo, y aquellas personas que en estos momentos nos estén escuchando, que probablemente tengan esas deudas, ya no solamente con la administración, también con las grandes empresas, ¿qué es lo que pueden hacer?
En este momento no hay nada que hacer. En este momento, la situación legal en la que estamos o por la que estamos atravesando es una situación de total indefensión para esas personas que llevan esperando, esas empresas, esos autónomos que llevan esperando por el cobro de esa factura. Aquí, insisto una vez más, la semana pasada, fíjate que una vez que nosotros ya hartos de negociar y de seguir hablando, dialogando con los partidos políticos, me llamaban diputados molestos por la nota de prensa que sacamos, que los autónomos no podemos estar y no podemos seguir financiando a través de impuestos a las grandes empresas. Lo que está sucediendo en realidad, Javier, y todos los oyentes que lo tengan muy claro, es que las grandes empresas tienen un crédito fiscal millonario a través del pago diferido de las facturas. Es decir, no solamente es un problema para los autónomos o para las empresas que no cobran, sino que aquí, entre todos los españolitos, les estamos dando crédito a través del IVA.
Yeah.
Pongo un ejemplo muy claro. Estamos en el primer trimestre del año 2019. Si yo emito una factura hoy y soy proveedor de una gran empresa y esa gran empresa me paga la factura a 90 días, me va a pagar la factura en el segundo
trimestre
del año. Pero ellos se van a poder deducir el gasto en el primer trimestre del año.
Claro.
Lo que les estamos dando es el 21%, que no es poco dinero, el 21%, una póliza de crédito que nosotros hemos generado. En palabras llanas, si a mí me compran 1 millón de euros, pongamos 100.000 euros, lo que le estamos dando es a la empresa 21.000 euros de póliza de crédito, puesto que eso se lo deducen en el trimestre que reciben la factura y lo pagan en el trimestre siguiente. Si eso lo repiten al cabo del año con muchos proveedores, lo que les estamos dando es un crédito fiscal millonario, que lo hacemos todos los españoles y que lo hacemos todos los autónomos y pequeñas empresas.
Vosotros hablabais, Eduardo, hablabais de la posibilidad de establecer un suplemento de un 20%, ¿no?, para aquellas personas que, para aquellas grandes empresas, para aquellas administraciones que no cumplieran con esa ley de morosidad.
Sí, nosotros lo que establecemos es un sistema sancionador ejemplar para todas las empresas que no cumplen con lo pactado en la ley de morosidad. Pero sobre todo, Javier, aquí hay que pelear y hay que dejarse la carne en el asador por terminar con los acuerdos.
Ya.
Los acuerdos son los que rompen la ley de morosidad. No puede haber un acuerdo cuando hay dos que están inmersos precisamente en un contrato cuando uno de ellos tiene predominancia sobre el otro.
Ya.
Y por lo tanto aquí están haciendo de la necesidad de los autónomos por vender, de la necesidad de las pequeñas empresas por vender y sacar producto y generar economía, lo que están haciendo es generando un negocio millonario para las grandes empresas que continúa, que lo hemos hablado con el anterior ejecutivo, que lo estamos hablando con este ejecutivo y que parece que nadie le quiere poner remedio.
Te cambio de asunto brevemente, Eduardo, porque hemos conocido hoy los datos de la EPA y también quería saber la valoración que hacéis desde UPTA de lo ocurrido a lo largo de 2018, tanto en el mercado laboral global como en el específico para autónomos.
El mercado laboral, evidentemente, los índices que, bueno, lo que nos ha dado la EPA, que tampoco la EPA es una encuesta de población activa y que hace su encuesta no sobre datos totales y finales de seguridad social, que es la verdadera encuesta. Uh-huh. Pero lo que dice la EPA, evidentemente, son datos muy reveladores. En estos momentos el mundo del trabajo autónomo es un mundo que está incipientemente evolucionando, el mundo del trabajo por cuenta ajena es un mundo que está cambiando a pasos agigantados y nos tenemos que adaptar a esos cambios, puesto que las fórmulas de trabajar y las fórmulas de vivir y las fórmulas de consumir están cambiando mucho más rápido de lo que evolucionamos, tanto los empresarios, los autónomos, como los consumidores y los trabajadores por cuenta ajena. Yo insisto, yo quiero ver los datos finales de Seguridad Social, que son los verdaderos datos en los que nos vamos a poder hacer un análisis concienzudo de cuántas personas han tenido un trabajo en condiciones de, podemos decir, de estabilidad. Vamos a poder hablar de cuál es el ratio de la evolución de esa puerta giratoria de los trabajadores autónomos, que ya os adelanto que es tremenda, casi 700.000 entradas en el mundo del trabajo autónomo y 695.000 salidas.
¿Y eso por qué?
Porque lo que tenemos es un mundo del trabajo autónomo que está absolutamente atomizado y que lo que queremos es tener cantidad en vez de calidad en el trabajo autónomo.
Bueno, lo digo por si interfería todo el tema este de la tarifa plana, que también decían que había sido un fenómeno plana, que había impulsado esa puerta giratoria de alguna manera.
La tarifa plana, sin duda, está detrás de muchísimas iniciativas involuntarias, insisto, involuntarias, de muchos emprendedores a la hora de tomar la decisión de poner un negocio en marcha. No nos olvidemos que aquí personas mayores de 45 años con una amplia y dilatada, desgraciadamente, situación de desempleo son las que al final dan el paso adelante para poder emprender, para poder seguir enchufados en el mundo del trabajo y para poder generar economía. Personas jóvenes que no han aún iniciado, por falta además de oportunidades, porque esta es la pescadilla que se muerde la cola. No, las empresas, las grandes empresas siempre nos están pidiendo personas jóvenes muy cualificadas con experiencia profesional. Si no somos capaces de introducir a los jóvenes en el mercado de trabajo, jamás van a poder tener experiencia profesional.
Ya.
Si hay que dar una vuelta bueno, a todo el mercado y hay que dar una vuelta a todo lo que significa este cambio, esta cuarta revolución industrial que estamos teniendo en estos momentos.
Madre mía, en qué terrenos nos estamos moviendo, que casi es para hacer no solamente una hora de programa, sino un monográfico.
Si no quisiera,
de...
no quisiera yo
No, hombre, no. No, si no lo digo por ti, lo digo por los temas que siempre decimos de César, que nos abre melones, y aquí no has parado de abrirnos melones, que podíamos estar toda la tarde hablando de todo lo que nos estás planteando.
Bueno, son temas importantes,
desde
pero
luego.
Tenemos que ir, desde luego, tomando buena nota de ellos. Y además lo que tenemos es que actuar, ¿no? Porque aquí no hay fallar y ser condescendiente con las situaciones que se producen.
Bueno,
la ley de morosidad, Javier, es un tema muy importante.
Muy importante,
es un
sí.
tema que tenemos que tomar de verdad conciencia en que tenemos que acabar con él. Insisto, tenemos que dejar de financiar los pequeños a los grandes. Y esta es la realidad de este país, esta es la realidad de lo que sucede con el IVA, y eso que se nos había vendido, que no íbamos a tener que adelantar el IVA de las facturas no cobradas, evidentemente ha quedado manifiestamente claro, meridianamente claro, que fue, como se suele decir, un cuento chino.
Bueno, Eduardo, muchas gracias.
Un abrazo.
Y esto, Gloria, te va a encantar porque tú conoces muy bien la zona, conoces muy bien el municipio.
Ya, sí, Alcobendas, ¿no?
Sí.
El Silicon Valley.
El Silicon Valley madrileño.
¿Cómo mola?
Bueno, es que hay que decir que Gloria y Audit empieza consultora. Bueno, nacieron en Alcobendas, se puede decir,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, allí empezamos, sí, sí,
por
sí.
Por eso, luego ya sí. os habéis desarrollado sí. e ya, independizado bueno. y volado a otros lares.
Y estamos en el mundo.
Pero su punto de partida fue sí. allí en Alcobendas y hemos leído eso que es la Silicon Valley madrileña, eso
sí,
es así, Javier.
Aunque allí son más cautos, ¿eh? Hablar de Silicon Valley es hablar en palabras mayores,
sí,
y por
claro.
lo tanto allí quieren ser cautos. aunque sí que hay indicios que apuntan hacia Silicon Valley. Vamos a ver si...
O sea, ellos son modestos y tú los quieres encumbrar.
Exacto, yo los quiero llevar a la cuna de Silicon Valley, a la cuna del emprendimiento. Vamos a poner las cifras encima de la mesa para ir sacando conclusiones. Alcobendas cerró el año pasado, 2018, con una tasa de paro por algo por encima del 7%. Esto se traduce 4 puntos menos que la media de la Comunidad de Madrid y hasta 7 puntos menos que la media a nivel nacional. También en número de empresas, hasta 16.000 empresas hay afincadas en Alcobendas y muchas de ellas son multinacionales. Luis Suárez de Lezo es el secretario general de la Asociación de Empresarios de Alcobendas.
Tenemos la suerte de que muchas empresas han elegido nuestro municipio para establecer su sede corporativa y en ese sentido somos una referencia. Somos la segunda ciudad de España de facturación de empresas multinacionales por detrás de Madrid y por delante de Barcelona, lo cual da un poco la imagen de ciudad empresarial que tiene.
Es una cifra muy importante que además ha aumentado en los últimos años. En los dos últimos, más de 800 empresas han llegado a Alcobendas. Justo en 2017 surge además Alcobendas Hub, que es un organismo que depende del ayuntamiento, está enmarcado dentro de la Fundación Ciudad de Alcobendas y que está apoyado también por AICA, la Asociación de Empresarios, que es la que presta los servicios de la oficina. Es importante destacar que este proyecto es una iniciativa del Grupo de Gobierno Municipal, pero que cuenta con el apoyo del resto de partidos políticos, lo que hace que esta herramienta sea un proyecto de ciudad y no de un gobierno en concreto.
Eso es importantísimo. Un proyecto de esta envergadura, con tantos agentes implicados en el mismo, tiene que ser un proyecto de ciudad. Y afortunadamente todos los grupos políticos del ayuntamiento no solo aprobaron la iniciativa, sino que han ido aprobando año tras año todas las memorias de actividad, todos los planes de trabajo para cada año. Y la verdad es que cuando hablas con ellos lo ven como una iniciativa extraordinaria y de gran utilidad para la mejora del municipio.
Qué importante cuando los partidos políticos se ponen de acuerdo en un objetivo común y normalmente suele tener éxito, ¿verdad, Gloria?
Y qué difícil, ¿no?
Y qué difícil, efectivamente, sí, porque excepcional en la vida municipal.
Son iniciativas que nacen, que duran a lo mejor 4 años, hay cambio de gobierno, se echan para atrás, pero no, esta parece que va a ir
o
para
se echan
largo.
Para atrás o se dejan dormir, claro. El sueño
no
de los justos,
da financiación,
¿no?
Entonces, bueno, esta parece, Alcobendas Hub parece que va para largo porque el balance es muy positivo, después lo veremos. ¿Qué es Alcobendas Hub? Que estamos hablando de ello y todavía no hemos definido lo que es. Es una oficina de atracción de inversiones y que promociona también la ciudad de Alcobendas. Van a ferias, a eventos y esto es lo que hace también que vengan inversores a Alcobendas. Además de estas funciones, por supuesto, está una muy importante que es la de prestar asesoramiento a los inversores interesados en llegar a la ciudad. Elisabetta Braco es su directora.
Eso lo que hace es que nos lleguen empresas que quieren instalarse y a estas empresas lo que hacemos es, por un lado, es asesorarles en todo el proceso de instalación de una empresa en la ciudad de Alcobendas, desde les acompañamos y les ayudamos en búsqueda de emplazamiento, en la constitución de la sociedad, si lo necesitan les ayudamos en la búsqueda de financiación y todo ello buscando también la reinversión.
Detrás de estos empresarios que se afincan en Alcobendas hay también empleados y hay unas familias que llegan con ellos.
Y además que no son solamente de Alcobendas, que son de otros puntos de nuestra comunidad.
Es. Entonces tienen que buscar vivienda, tienen que buscar colegios para los hijos.
O utilizan el transporte.
Utilizan el transporte. Entonces también Alcobendas Hub les asesora en todos estos apartados que no son empresariales sino más bien personales.
Les acompañamos también en el ámbito de asesoramiento personal en búsqueda de vivienda si lo necesitan, la ayuda en la búsqueda de colegios, los servicios deportivos, bueno, todo lo que pueda ser susceptible de apoyo a los inversores para que se instalen en Alcobendas de la manera más agradable, más amigable posible, también desde el punto de vista personal y no solo profesional.
Este asesoramiento no tiene coste alguno, hay que dejarlo claro, al estar vinculado al Alcobendas Hub al ayuntamiento, pues se nutre de la financiación de la corporación local. Hay más oficinas de este estilo en otras ciudades, pero algo que destacan desde dentro, en concreto el secretario general de la Asociación de Empresarios de Alcobendas, es precisamente esa labor que hacen los empresarios, que también hablan con los inversores y al final se establece como una línea de confianza.
verse atendido por los propios empresarios que ya están aquí, que conocen muy bien el tejido empresarial, que conocen muy bien las ventajas, incluso los problemas del municipio, les da mayor confianza. Ya saben que no les estamos vendiendo nada, nosotros también somos empresarios y eso se valora enormemente. Yo creo que ahí sí que es una oficina pionera y es algo además que valoran mucho las empresas que se han instalado y hemos atendido para instalarse.
Llegados a este punto, a lo mejor muchos oyentes se preguntan qué tipo de empresas hay en Alcobendas, sí. Por si les puede surgir una
oportunidad. Yo no sé los oyentes, pero Gloria y yo también nos lo preguntamos, ¿no?
Gloria a lo mejor lo conoce algo más, ya que estuvo...
Sí, la verdad que sí. Además, tuvimos la suerte de estar en el centro empresarial. Ahí es donde empezamos, en el centro empresarial de Alcobendas, que directamente depende de la corporación municipal. Así que lo conocemos muy bien y de verdad que, bueno, de todas maneras estoy encantada con todo lo que estás contando porque... Es así y muy interesante.
Hay muchísimas empresas, lo estamos diciendo, un tejido empresarial muy importante y muchas de ellas ligadas a la innovación.
Se ha convertido más en una zona más investigadora, llevándose la parte de producción a otros sitios. Nuestras empresas se caracterizan por su nivel tecnológico, pertenecer a sectores punteros e innovadores, como las empresas farmacéuticas que tenemos, incluso el propio sector de automoción y todas las empresas auxiliares que están alrededor. Y al final se ha generado un tejido empresarial muy competitivo en este entorno.
¿Y por qué tiene tanto éxito Alcobendas? ¿Por qué atrae a tantos empresarios? Seguro que Gloria no lo puede contestar, pero se lo hemos preguntado también a Elizabeth Abraco.
Por su cercanía al aeropuerto, por el contar con zonas empresariales muy importantes, también porque en el municipio hay estas empresas multinacionales muy potentes y que atraen a otras empresas, y también gracias a los servicios que se prestan desde la ciudad.
Esto es la cercanía del campus de la Universidad Autónoma, por ejemplo, muchos colegios internacionales, zonas verdes importantes. Entonces, como decimos, el balance de este Alcobendas Hub, de momento, 2 años de vida, es muy positivo.
Y desde el punto de vista de los oyentes, que lo tengan muy presente, porque a la hora de buscar trabajo, Alcobendas se convierte en un punto crucial, especialmente además si estamos hablando de nuevas tecnologías, porque yo que me muevo mucho en el mundo de Internet, no es extraño encontrarse con empresas cuya sede está precisamente allí, en Alcobendas. También Las Rozas, un día tenemos que hablar de Las Rozas porque también es otro municipio que tiene en ese sentido una implantación de empresas, de nuevas empresas, de nueva economía, bastante interesante aquí en la Comunidad de Madrid.
Yo creo que el proyecto lo que tiene también de interesante es que es un proyecto integral, ¿no? Como decía Elizabeth Abraco, ya no solamente es que contemplan una empresa que se va a instalar, sino quiénes son las personas que van a llegar hasta allí. Y creo que, como en cualquier proyecto, una visión desde arriba global integral es, bueno, predictor de éxito. O sea que, bueno, yo me siento casi un poquito parte del éxito.
Efectivamente, por la vinculación que habéis tenido con Alcobendas y con la vinculación que tenéis con nuestro programa, hoy os hemos pedido que nos habléis de estudio de mercado, pero en muy poquito tiempo.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas:
Victoria Prego,
Gabriel Sanz,
Esther Jaén,
Agustín Valladolid,
Victoria Lafora,
Juan
Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín,
Carlos
David,
Víctor Martínez,
Carlos Cuesta,
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Mestalla, Valencia-Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a ofrecerte cursos de formación que pueden ser de tu interés. Por ejemplo, uno de desarrollo de aplicaciones móviles.
Se impartirá en el Centro de Formación de Tecnologías de la Información y Comunicación de Getafe del 11 de marzo al 26 de junio en horario de tarde con un total de 350 horas. Tienen prioridad para acceder a él las personas que estén desempleadas y se recomienda en este caso tener conocimientos de programación en Java y conocimientos también a nivel usuario de teléfonos inteligentes, tanto de código abierto como cerrado.
Formación en el área de comercio y marketing.
Es un curso de información y atención al cliente que se inicia el próximo mes de marzo en el centro de formación de Fuencarral. Tiene una duración de 120 horas que se impartirán en horario de tarde. Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de proporcionar de manera directa, por teléfono o vía electrónica, toda la información requerida por el cliente, consumidor o usuario.
Curso para trabajadores de auditoría medioambiental.
Consta de 60 horas y se llevará a cabo en el centro de formación CDM de Alcorcón. Las clases comenzarán el 26 de febrero y se desarrollarán en turno de tarde. El curso tiene como objetivo adquirir los conocimientos relativos a un sistema de gestión ambiental y a su certificación para aplicarlo en el entorno laboral. El plazo de inscripción ya está abierto.
Curso de pavimentos continuos de resinas.
Está gestionado por la Fundación Laboral de la Construcción. Tiene una duración de 50 horas teóricas y está dirigida a trabajadores del sector de la construcción y trabajadores en situación de desempleo. Las clases comienzan el 11 de febrero y se impartirán en horario de mañana.
¿Que te interesa alguno de estos cursos? Ya sabes, acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja y dentro de él a las ofertas de empleo del día 29, porque allí están también las informaciones sobre estos cursos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Lourdes Mercado, y no sé por qué, la sintonía de nuestras píldoras para emprender.
Es que tenemos complicidad ahí.
Sí, eso sí lo sé. Oye, que vamos a hablar del estudio de mercado, que es ese estudio que nos permite saber la demanda, o por lo menos aproximarnos un poquito a la demanda que puede tener nuestro producto, ¿no?
Pues sí, además, antes de empezar, y hablando de morosidad, nosotras ahora tenemos morosidad respecto a un estudio de mercado que hicimos a una persona que quería o que quiere, no sabemos, porque de momento nos dijo que no nos iba a pagar. No sabemos muy bien cuál es la razón, porque el estudio sí que le interesó. Quería instalar una parafarmacia en un centro comercial.
Sí.
No era de Madrid, pero bueno. Y elaboramos un estudio de mercado. Tenemos una persona en el equipo que es experta en estas tareas. Y lo que pretendía esta persona era saber, bueno, si ese centro comercial que ella había en un principio definido, pues era idóneo para instalar su producto. Sí que es verdad que el estudio de mercado, que lo hablábamos también, Javier, ayer, ¿no? Cuando sí. Pensábamos de qué íbamos a comentar hoy, pues lo podemos hacer también sin necesidad de contratarlo. Es verdad que a lo mejor tenemos que dedicar más tiempo o tenemos que buscar más canales de investigación, pero bueno, lo podemos hacer también nosotros mismos. La idea es esa, es saber nuestro negocio, cómo se sitúa dentro del sector. Si es un sector que está en expansión, si es un sector que está concentrado, si es un sector que está en declive. Bueno, todo eso nos va a ayudar a ir definiendo dónde y a quién queremos dirigirlo, ¿no? Aunque esto ya lo deberíamos de tener claro. En el estudio de mercado tenemos que tener claro a la hora de ubicarlo si las personas a las que va dirigido nuestro producto están allí o pasan por allí. En el caso que os comento de este estudio de mercado, la parafarmacia, bueno, pues se hizo un análisis de los lugares y los centros que había allí. Había cercanos colegio, había hospital, había otros comercios, y por tanto se hizo un estudio de cuántas personas pasaban, de cuál era su sexo, cuál era su edad, en qué horarios pasaban, cómo se podía llegar al centro comercial, qué transportes había, qué había previsto el ayuntamiento de infraestructuras para llegar a ese lugar, y con toda esa información podemos ir aclarando si realmente es el lugar idóneo en el que yo me puedo
ubicar,
instalar.
El negocio, ¿no?
Además de luego echarle una mirada a la competencia, por supuesto. Es una pregunta que siempre hacemos cuando vamos a cualquier empresa a trabajar en casi cualquier tema, es ¿quién es tu competencia? ¿Qué hace tu competencia respecto a precio, respecto a cómo qué diferenciación hay de producto, cómo hace la distribución, tiene ofertas comerciales? Y toda esa información también habrá que incorporarla a nuestro estudio de mercado. Los precios, cómo vamos a distribuir, cómo vamos a localizar y hacer que las personas que llegan y que están pasando por allí entren. Bueno, con toda esa información podremos hacer un análisis y determinar si estamos bien orientados a la hora de ubicarlo en ese centro comercial, por ejemplo.
Y luego, por ejemplo, algún tipo de encuesta para saber si demandan en esa zona,
claro,
los productos.
Yo creo que recibir feedback siempre de comentarios acerca de quienes puedan ser el público objetivo es muy importante. Desde luego, acercarte siempre a las personas que conoces e ir haciendo esa especie de encuesta, ¿no?, acerca de qué te parece el producto, si tú lo comprarías, qué te parece este precio. En fin, todas estas cuestiones que son fundamentales a la hora de que una idea sea un negocio.
Y desde luego que esa idea tenga mayores posibilidades de éxito, que al final
sí.
No lanzarnos a ciegas, ¿no? Que muchas veces es lo que ocurre en los negocios y luego nos llevamos pues una cantidad de sorpresas impresionantes. Muchas gracias, Gloria.
A vosotros.
Y nosotros nos marchamos. Ya sabes que te dejamos con las noticias aquí en la sintonía de Onda Madrid. Después llegan los compañeros de Madrid Directo con Nieves Herrero. Y nosotros mañana una cita a partir de las 3 de la tarde, como todos los días, aquí en Onda Madrid.